89.7.
En un año en que hay elecciones de autoridades territoriales, donde ya hay inscritas candidaturas y donde pronto vamos a empezar a llenarnos de palomas y carteles y jingles, es súper importante revisar y recordar, como lo hemos dicho en tantas ocasiones, Cristian, que en la justicia hay más causas abiertas que municipios. ¿Cierto? En nuestro país, a propósito de actos de corrupción, de abusos de poder, de acoso sexual, distintas aristas. Y nos vamos a centrar hoy día en uno que da vida a un libro. Katy Barriga, la perla negra de la UDI. Así se titula esta publicación de Seibo Ediciones, a cargo de la periodista Laura Landaeta, que está con nosotros. ¿Cómo estás, Laura?
Hola, bien. Laura, ¿cómo qué están? Gusto que estás acá. Qué bueno verlos. Sí.
Una vez más desatando y destapando historias que tienen un intrincado, Laura. La verdad que para quienes leímos este libro, muchas veces, pensaba yo, que muchas veces nos quedamos con la historia de Katherine Barriga, que recordemos, está siendo todavía investigada, procesada por la justicia, con el hecho de, gastó mal la plata.
Claro,
gastó
compró la plata, peluche.
Eso, compró peluche, compró collares, claro. E hizo la cajita de jengibre.
Claro.
Y realmente cuando uno se mete en tu investigación, se da cuenta que no, que aquí, por ejemplo, hay una licitación que se hace para una empresa para desratizar jardines infantiles y colegios, que finalmente no hacen el trabajo porque ya tenían además ese servicio, dentro del propio municipio, por
claro.
ejemplo, ¿no?
Sí, bueno, lo de las farmacias también es aberrante.
Exacto.
Porque ellos tienen, el Maipú tiene farmacia ciudadana hace muchos años, digamos.
Que tiene costo reducido para Senabas.
Absolutamente reducido, o sea, tú compras un ibuprofeno por una luca. Claro. Una caja, ¿cachai? Entonces ella desabastece la farmacia ciudadana y hace un contrato de trato directo con una cadena de farmacias cuyo dueño pertenece al Opus Dei. Entonces, efectivamente, si en la cadena de farmacias el remedio costaba 4.000, cuando tú ibas con tu tarjeta vecina pagabas 2.500, pero no pagabas los 1.000 pesos que pagabas ahí antes. Entonces aquí hay una cofradía de personas dispuestas a usurpar un poco del erario de Maipú, y ahí en el libro aparecen varios ejemplos de eso. Son varias empresas, incluso hay una de socios de Odebrecht que tiene...
Exacto. Los que tienen las licitaciones, o sea, los problemas con los presidentes.
En Las Condes y en Exacto. Maipú.
Pero además, en el libro, Laura, hay un camino, ¿no? Y un recorrido de que me pareció súper interesante, con muchos datos, además, como siempre, en tus reporteos, pero con la construcción de Katy Barriga como personaje, ¿no? Y en qué minuto el personaje termina abordando todo, y a mí me queda la duda, ¿no? Y ahí te lo pregunto casi desde la cocina del reporteo. ¿Ocurre eso de que el personaje se termina como tragando a la persona, o siempre fue así, simplemente se conectaron los puntos?
Yo creo que ella en sí es un personaje desde niña, o sea, ahí en el libro contamos, ponte tú, su fijación con ir asado gigante, y como la mamá era peluquera, la peinaba con una chasquilla bien parada y se ponía botas como... con taco y fleco y qué sé yo, para pasar por mayor de edad, porque no lo era. Entonces siempre ella cultivó eso, porque además a su mamá le encantaba vestirla de rosado y hacerle peinados extravagantes. Entonces como que creció a la par del personaje su persona. Entonces en algún minuto como que ambos son uno solo.
Claro, pero eso es una cosa desde la popularidad, ¿no? Pero
claro.
Después llegamos a un rol político y, como dices claro. tú, a... unas intervenciones que ya no son parte de un personaje. Aquí hay una planificación.
Sí,
aquí hay un
es
desarrollo.
Que eso es lo que yo he concluido modestamente. Es imposible que una persona que no ha ejercido un cargo público en su vida conozca al dedillo el entramado para defraudar. O sea, aquí Katy Barriga no lo hizo sola, estamos claros que no. Ahora salió en T13 un reportaje hace unos días de que Joaquín Lavín le pasaba criptomonedas por valores muy altos al hijo de Katy Barriga, al hijo mayor de ella, que no es hijo de él, y que es mayor de edad hace poco. O sea, en la época en que se cometió la transferencia, él recién era mayor de edad. Entonces, al final, como que creo que ellos respiraron mucho en decir, no hay huella de dinero, así que aquí no hay delito, aquí hay mal uso de recursos. Pero por una parte sí hay delito y ya está constatado, la PDI ya lo constató con sus peritajes en la falsificación de documentos. Eso ya es un hecho, o sea, independiente de que no haya un fallo judicial, el peritaje confirma que los documentos fueron adulterados, las boletas de garantía. Y además al estar relacionados con una empresa Odebrecht, que es la empresa que cometió el ilícito de corrupción más grande de América en 12 países, yo creo que en Chile también, aunque aquí no se le ha hecho fácil a la fiscal Chong unir las piezas, pero lo ha intentado. Entonces, que de por sí se trata de pasar plata en maletines, como dice uno, plata en negro. Entonces, no es sorpresivo que no encontremos las platas de esta gente. Yo creo que aquí desviar la atención hacia dónde están las platas no es el hecho más importante. Acá lo más importante es la tremenda defraudación a Maipú.
Ahí, de hecho, Laura, cuando parte el libro, tú ya estableces que efectivamente Katy Barriga, y un poco con lo que mencionaba Cristian, ¿no?, que era súper cercana con la gente, llega al municipio y cambia totalmente, cierra las puertas, pone a su asesor en una oficina, en un cargo que inventó, y empieza de alguna manera a desarmar el organigrama municipal.
Totalmente.
Y a crear normativas especialmente hechas para poder mover lucas, ¿no?
Sí, totalmente. De hecho, todas las instancias que tiene la municipalidad de transparencia aquí no se cumplieron porque había en paralelo a la persona que revisaba los contratos oficialmente en el organigrama de la municipalidad, había un asesor de Katy Barriga que ejercía la misma función. Exacto. Y la verdad es que creo que una de las cosas más violentas que me tocó ver, más que el robo de plata, que sí es aberrante, pero es el trato. O sea, golpear a la gente, maltratar a la gente, empujar a la gente, gritonearla, amenazarla. Las personas vivían como en constante represión. Entonces, a mí me llamó la atención que hay gente, periodistas, colegas, que me decían, yo no puedo hablar porque no me deja la psicóloga, estoy para embarrar, lo pasé tan mal, estoy como tan asustado, estos güeyes son tan, perdón, estos gallos son tan malos que me da miedo. Y hay gente que todavía hoy día no habla por miedo.
Bueno, de hecho, miedo en distintas circunstancias. Hay otro episodio que me llama mucho la atención. Estamos tratando de crear un poco la imagen de cómo se comportaba ella como alcaldesa, recordemos, ¿no? Respecto a las decisiones que toma, porque hay una persona que termina perdiendo su trabajo simplemente porque Joaquín Lavín la miró más de la cuenta, ¿no? Que es una chica que trabajaba como en eventos y que animaba eventos y que le iba muy bien y que de un momento a otro ya no podía ir a los mismos eventos que Katy Barriga.
Tenía que esconderse, cambiar la voz. Hablar, hacer la voz en off, pero tratar de cambiar su...
de que no la reconociera, claro.
Impostación, no, es terrible, terrible. Y ella no tenía... O sea, era su trabajo, lo trató de mantener, porque a todo el mundo le da miedo perder el trabajo, porque obvio, está difícil la cuestión. Entonces, se aguantó en el tiempo, y después ya la echaron, pues, y la echaron también sin justificación.
Claro.
Pero claro, él la miró una vez en un evento y Katy le hizo un escándalo ahí en vivo y en directo con toda la gente en el evento, era un evento del Día de los Enamorados, y esta chica estaba vestida con un short y un peto, pero con alas de ángel.
Claro, qué ropa que ella misma le dijo que se pusiera.
O sea,
¿no?
Y que además era febrero, o sea, claro, que andís con un short y un peto y eres profesora de gimnasia para la tercera edad, no tiene nada de raro. Después la hacían hacer clases con polerón y con pantalón grueso con 36 grados de calor en Santiago. Entonces sí, fue una persecución terrible. Y escenas de celos tuvo varias, porque con la asistente esta a la que ella le dijo que falsificara el título de periodista, porque se lo dijo ella, no, de hecho se lo dijo Joaquín Lavín, no es algo que ella hizo por sí misma sola, claro, digamos, lo hizo en compromiso con Joaquín Lavín, hijo. A ella también en un momento le baja el ataque de celos con ella y empieza a ningunearla, a maltratarla. Ella le pegó una cachetada incluso, y no una vez. Entonces, es súper violenta la imagen de ella como alcaldesa.
¿Por qué? O como mejor dicho, bueno, algo dicen, ¿no? Pero para la gente que no además no está escuchando, ¿cómo crees que se genera esto de sostener todo esto tanto tiempo? Porque no fue poco tiempo, ¿no?
Yo creo que por eso tiene...
Y hay una imagen, ella gana de hecho la elección, gana una reelección, claro, también. Se sostiene en el tiempo,
sí,
un rato. Y había una imagen pública, habían algunos... sesudos analistas, ¿no?, que incluso la tiraban y, digamos, la proyectaban a lugares más
quería altos. Jacqueline Valriselberghe quería que fuera candidata a la presidencia. Sí,
algunos analistas, sí, que todavía en Twitter también, sí, que les gusta reflotar Twitter antiguo, podríamos reflotar algunos de ellos, pero, sí, pero no son personajes. Patricio no es personaje. ¿Por qué crees que se sostiene, ¿no?, tanto tanto tiempo, no es poco.
Porque yo creo que en su etapa de core no tenía vinculación directa con Las Plata. Entonces pasó como construcción de campaña muy bien pensado, porque su rol era más social y ese como que siempre le ha quedado bien, esto como de ir a, o sea, hay que recordar que ella conoció a Joaquín Lavín hijo bailando a Che en el evento de su mamá como candidata por Santiago Centro. Así se conocieron, entonces esa parte ella la explota muy bien. En cambio, en el segundo periodo, o sea, en su segunda pasada por Maipú, que ya es como alcaldesa, ahí ya se pone todo turbio. O sea, yo me acuerdo que había gente que me decía, ponte tú, que obligaban a los funcionarios a vestirse de civil, digamos, sin las poleras de la municipalidad, claro, y qué sé yo, y entrar a los consejos municipales, a insultar a los concejales, aplaudirla a ella. Entonces, ella generó una sensación a su alrededor como de burbuja. Yo creo que ella hasta el día de hoy no entiende la gravedad de todo lo que está en juego, porque le debe parecer menor o le debe parecer salvable, pero la verdad es que yo calculo que debe ser por lo menos 3 veces más la cantidad de plata defraudada. Yo entiendo, por lo que me han contado algunas fuentes, que la fiscalía ya está duplicando la cifra. Además, en investigación. Y yo calculé, incluyendo los contratos con la empresa de Odebrecht, que es lo más elevado porque son luminarias, por lo menos 3 veces más de defraudación.
Claro, además que hay que considerar ese actuar violento que tú dices, que además como que no separaba su casa del municipio, ¿no? Esto no. De los peluches que, por ejemplo, mandó a hacer y que tuvo que ir a China para ver cómo se hacía el proceso, ni siquiera fue como que, hoy busquemos un artista de Maipú para hacer el diseño, sino claro, que no, fue el diseño que hizo mi hijo.
Fue a China con su amiga.
Exacto, y el diseño que hizo mi hijo, ya este lo vamos a hacer.
Sin, sin avisarle ni siquiera al Consejo Municipal.
Exacto, si o cuando fue a ver La Cenicienta Argentina, claro, por ejemplo, también con un equipo, dijéramos, porque iba a traer la obra a China. No sé, pero por una parte no lo separa, pero por otra parte precisamente es esa familia también la que está metida detrás de todo esto. A propósito de las luminarias, por ejemplo, su suegro, Joaquín Lavín. O sea, yo creo que aquí se ha hablado poco del rol que Joaquín Lavín ha cumplido, tanto en el hecho de los distintos convenios que hizo Katy Barriga en Maipú, porque
que son los mismos que hizo él en Las Condes, claro. Mira, hay una concejala que está elaborando un escrito judicial para pedir, una concejala de Las Condes, uh-huh, para pedir que se investiguen las platas de Joaquín Lavín. Yo lo digo desde el primer día, y en el libro siempre hago el paralelo, porque insisto, Katy Barriga en la política no se inventó sola, es imposible. Es imposible que haya tenido esa astucia, porque para mí eso no es inteligencia, pero sí astucia de administrar un municipio sacándole tanto capital a los ciudadanos para su propio beneficio. Entonces eso yo no veo viable que sea ella, ¿cachai? Y cuando tú te das cuenta que en Las Condes se hicieron los mismos contratos con la misma empresa, y más grave, yo soy autista, un día me desperté a alguna hora del día, de la noche, 4 de la mañana, un martes, ponte tú, y dije, voy a revisar Transparencia, porque soy un poco loca, y me pongo a cruzar los datos entre Las Condes y Maipú. Y resulta que en Las Condes los mismos contratos adjudicados, porque uno le sigue la ruta a las publicaciones de internet, en Las Condes, que en Maipú, en Las Condes estaban borrados del portal de Transparencia. Todos los contratos que perjudicaban a Joaquín Lavín están eliminados hoy día del portal de Transparencia de Las Condes. Y eso no puede seguir sucediendo. Lo otro, Joaquín Lavín hijo administró la municipalidad de Maipú. La administró, dio órdenes, dio instrucciones, agilizó presupuestos, pidió que se pagara cosas a determinada persona en un plazo diferente, etcétera. O sea, él administró la municipalidad de Maipú siendo diputado. Y hasta hoy día la Cámara no se pronuncia seriamente sobre eso. Eso también es vergonzoso.
¿Ella mantiene un aura de protección de parte de esta gente? ¿O la han dejado un poco sola o dejarla...?
No, ahora está sola. Joaquín Lavín se fue convenientemente a España, Joaquín Lavín padre, cuando se supo que iban a imputar a su nuera. Volvió cuando conoció los detalles de la imputación, porque efectivamente, aunque la fiscalía ha hecho un muy buen trabajo, a diferencia de otros que yo he conocido en profundidad, como el caso Reloje, y cómo se llama los cargos que tiene la fiscalía hoy día puestos sobre ella son cargos infinitamente menores a los que deberían haberse le otorgado originalmente. Pero si tú ya hablabas no solo de los peluches y los collares, sino que te ponías a hablar de los contratos de luminaria, de la farmacéutica, sí, etcétera, te habrías terminado obligatoriamente imputando a Joaquín Lavín padre. Yo creo que eso es lo que la fiscalía no quiso hacer y yo espero que lo hagan en algún momento.
Laura Landaeta, cuando tú haces esta investigación y vas descubriendo y vas a través de tu libro además poniendo los datos, las entrevistas, toda la información que tú tienes, lo publicas, uno obviamente le llama la atención porque va conociendo más antecedentes de los que puedan salir en la prensa o los que incluso han salido a través de los procesos judiciales. Pero se han ido sumando otros, ¿no? Esto te da como para una segunda parte del libro, una nueva edición con un extra.
Yo creo que una nueva edición con un extra porque ya me estoy comprometida con la segunda parte del caso reloj, entonces...
Ah, ya. Que también sigue.
Sí.
Laura, el personaje, ¿no? Es de armas tomar, tiene algún tipo de reacciones, ¿no? Lo ha tenido, lo ha mostrado. Con colegas también ha pasado, ¿no?
Sí.
Respuestas, mensajes de audio de 14 minutos, en fin. ¿Tú has tenido alguno?
No, ninguno, pero porque... Yo, mira, acá es que yo soy poco conservadora en mi forma de hacer periodismo y me gusta que sea así, lo hago a propósito, porque a la gente efectivamente lee el libro y se lo devora rápido. Pero hay protocolos que yo no sigo con los libros, que sí sigo con los reportajes. Por ejemplo, hablar con los involucrados cuando son casos de esta connotación. Ahora voy a sacar un libro de Mario Kreuzberger, tampoco hablé con él. No hablé con Katy Barriga porque... darle espacio para limpiar su imagen no es algo que favorezca mi investigación. Entonces determino no hacerlo.
Es otro tipo de
trabajo. Es otro tipo de trabajo. En un reportaje siempre lo hago, pero en libros no. Entonces no le di oportunidad.
Me refería posterior.
Pero gente, publicado. Tampoco, pero gente cercana.
¿O que se te acerquen?
Sí, se me ha acercado harta gente a decirme varias cosas. Así como que ella lo está pasando mal, porque en el fondo lo único que pudo decir cuando recién salió el libro fue que yo quería lucrar con el libro. Tú sabes que uno no lucra, pero ni un nada con un libro. Uno lo hace por otras cosas, no por plata. Entonces, ya, y además sabéis que ya hasta me da orgullo cuando toda esa gente, como la Patricia Maldonado y toda esa gente dicen que yo lucro, que sean felices. O sea, cuando no te pueden decir nada más que lucra, está bien hecha la pega.
Ahora, tú por otros libros también lo has pasado mal, porque has recibido malos tratos, insultos, y etcétera. ¿No te ha pasado en este caso?
No. Yeah. Me pasó solo en el de Mario Kreuzberger, que con mucho orgullo voy a reeditar en noviembre, con más información todavía, y ahí va a estar, en todas las librerías, por Seibo.
¿Qué crees tú que puede ser lo que pase con Katy Barriga a partir de una resolución judicial que todavía no sabemos para dónde nos va a llevar?
Mira, yo creo que el hecho de que la Corte de Apelaciones le haya garantizado nuevamente, al igual que la primera instancia, el arresto domiciliario, es súper poco grato, porque en el fondo como que te da la impresión... O sea, yo lo decía en el lanzamiento del libro, las mujeres hemos peleado brutalmente para tener ciertos beneficios. O sea, en este país acaba de ganar un juicio, después de muchos años, una machi, porque le hicieron parir esposada. Exacto. Nosotras, las madres, tenían que parir adentro de las cárceles y después despedirse de sus hijos. Esa era la realidad hace unos años atrás. Todos estos beneficios que hemos conseguido, entre ellos el arresto domiciliario a la espera de una condena, son beneficios que están mal interpretados cuando es una persona que ha faltado al menos en 7 ocasiones a su arresto domiciliario. Pero también eso, el hecho de que se siga manteniendo esa cautelar, como que en el fondo te da la idea de que es re difícil encontrar justicia en este país, y yo creo que por eso también uno aporta desde la literatura periodística, digamos, un poco de contexto a las peleas judiciales que se están dando, ¿cómo se llama?, para conseguir que haya justicia, porque me cuesta verlo.
Laura Landaeta, en este libro de Katy Barriga, tú la bajada le pones la perla negra de la UDI. En algún momento tuvimos elecciones donde gran parte de los candidatos a lo que fuera, concejales, alcaldes, diputados, eran personajes que venían del mundo del espectáculo, del deporte, eran gente muy conocida, y eso como que ha cambiado en el último tiempo.
Pero Katy Barriga igual era como la más rasca, o sea, era rasca en el sentido de que era de Peñalolén, que venía de unos blogs.
Pero
o
la UDI popular, pues.
O sea, es como...
Bueno, sí, lo explicas sí, tú, pues, efectivamente.
Es por eso, sí, es como... Plus, ese es como, claro, es como ya... para ello es totalmente la perla negra, porque no tiene ni una relación con, no sé, Andrea Molina o Longton o cuántos claro. otros que hay.
No, pero a lo que voy es que ha bajado esa búsqueda por ese personaje que sea conocido y que a lo mejor se gane al público solo porque es popular,
solo porque sale
o
la tele, carismático. Sí.
¿Tendrá responsabilidad en lo que le ha pasado a Katy Barriga en eso?
Por supuesto, yo creo que hace rato, porque mira, curiosamente... Nunca me había pasado... Ah, sí, me pasó con La Revuelta también, que me llamaron. Pero me llamó gente de la UDI por este libro. Pero no me llamó gente de la UDI para insultarme o para criticarme. Me llamó gente de la UDI para decir qué bueno que estás descubriendo a toda esta familia, porque es necesario sacar y erradicar de la política estas costumbres antiguas. Entonces me dio risa porque...
Están limpiando el cajón,
sí,
dices tú.
Sí, porque ya lo tienen que hacer, sí, ya han sido muchos escándalos uno tras otro, ya necesitan reinventarse también.
Cuando pasa eso en la política, empiezan a salir otro tipo de figuras, ¿no? Y también pasó con el Partido de la Gente, sí. Recordemos, que también tiene su yayita,
sí, ¿no?
Y, exacto, y ahí empieza a primar, no sé qué, la transparencia, el tejado de vidrio, el currículum para atrás, la historia, ¿qué será lo que empieza a valer?
Yo creo que ahí depende, porque igual sigue valiendo la labia popular, digamos, el personaje como medianamente conocido. O sea, uno del Partido de la Gente lo relaciona con una cara, uno del el Partido Republicano lo relaciona con una cara, y son caras populistas, igual son populistas.
Claro.
En el caso de Casa ha estado metido en la política más años, pero es igual de populista que Katy Barriga, o que, bueno, Katy Barriga no porque está imputada, pero que Andrea Molina o que otro. O sea, en el fondo como que la derecha busca estos liderazgos blandos, como porque además también hay que entender que la derecha tiene una forma de hacer política paternalista, conservadora, entonces le queda mejor el pan y circo que candidatos con peso. Y además en este país nosotros tenemos que ser un gran mea culpa como electores, porque
como votantes,
tenemos lo que nos merecemos y estamos bastante mal. O sea, ya en algún minuto tenemos que abrir los ojitos y empezar a exigir más. O sea, imagínate, acá que tienen ustedes las noticias prendidas, esta cuestión de Nelly es impresentable. ¿Y dónde estamos los chilenos presionando a nuestras autoridades para que realmente las multas sean millonarias y para que terminen sus operaciones, incluso en Chile, porque lo han hecho pésimo toda la vida? Entonces, nosotros como electores, nosotros como ciudadanos, tenemos una tarea, una responsabilidad muy grande por delante todavía.
Pensaba que igual hay una forma ahí de hacer política y una forma de hacer país, ¿no? Reflejada en el hecho de que lo que tú dices, que efectivamente hoy día está sola, ¿no? En algún minuto había una red de sí. protección, acompañamiento,
no,
para fotos, salían todas. Y está sola, pues.
Sí,
¿no? Más allá de todo lo que...
Sí, ahora yo insisto, y todo, ¿no? Y no quiero ser majadera en esto, pero Katy Barriga no es la única que tiene que estar sola.
A eso,
o sea,
me refiero, a eso.
Joaquín Lavín Jr. y Joaquín Lavín padre tienen que pagar, tienen que responder. Y si por alguna razón se descubre que todo es súper transparente y está bien hecho, cosa que ya los hechos no lo demuestran, que sea,
claro,
pero que
al
se
menos,
haga.
Al menos esa investigación,
porque,
que hoy está...
O sea, yo de verdad encuentro impresentable que se borren documentos de transparencia. Es impresentable. Sí. O sea, eso es un delito. Y eso pasó en Las Condes, en la administración de Joaquín Lavín. Contratos con empresas dudosas. Además, contratos a última hora, ellos encontraron un mecanismo en el que a última hora cambiaban las bases de la licitación, a última hora, a las 11 de la noche. Vencía la licitación a las 12 de la noche.
Claro.
Entonces te pedían, por ejemplo, no sé, en las luminarias, un foco de características que tú lo tenés que importar y que no lo alcanzáis a tener, pero beneficiaban a una empresa en particular que no era la que... O sea, los socios de Odebrecht estaban siendo juzgados en Perú, imputados, sí. Terminaron presos en Perú, y Joaquín Lavín y Katy Barriga estaban firmando contrato con ellos. O sea...
En Perú, después de haber tenido lío en Brasil,
no,
en
claro,
sí, pusieron toda la región.
Es que como son peruanos, ellos terminaron presos
familiar,
en Perú.
Exacto,
claro.
Con el que firmaban aquí, sí,
claro,
era familiar de uno de ellas, pues de
claro.
Perú. Bueno, vamos a ver qué pasa con las próximas elecciones, qué pasa con Katy Barriga, qué pasa efectivamente con los Lavín. ¿Estarán perdiendo poder los Lavín, crees tú, en todo caso, con su red?
Yo creo que sí, hace rato. De hecho, lo habían planificado tirar de alcalde, pero ya no lo van a tirar. O sea, ya no lo tiraron.
Sí.
Y lo bajaron, yo creo que por esto. Sí, de todas maneras, porque este escándalo puede salpicar muy lejos. Yo espero que ambas fiscales hagan una súper buena pega, porque de verdad lo necesitamos. O sea, ya tenemos que empezar a limpiar nuestra política.
De todas maneras.
Sobre todo en estas altas esferas que son tan influyentes.
No, y con el crimen organizado instalado en nuestro país es súper necesario. Laura Landaeta, autora de Katy Barriga, La Perla Negra de la UDI, entre otros tantos libros. Mm. Muchas gracias por estar con
gracias.
Nosotros.
Gracias, se pasaron, chiquillos.
Ya regresamos con Sandra Ceballos y Cristian Arcos en Ciudadano ADN. Por